mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Esta es la salsa de molcajete. No te la acabes, no seas orate. Esta es la salsa del habanero. No la revuelvas, no seas curioso.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano de Molcajete, transmitiendo a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio UDG Colotlán para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través de el 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a la zona de los valles, así como también a través del 94.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Zapotlán, el Grande. Saludamos a toda la gente del sur del estado de Jalisco. Y bueno, pues también saludamos a las personas que nos escuchan a través de la web en el enlace udgtv.com/radioudg/colotlán. Quienes nos escuchan en las retransmisiones, o también quienes descargan los podcasts, que pues también aquí podemos encontrar en la página de la radio. Estamos en Facebook como Texolotl, para las personas que quieran ponerse en contacto, en Twitter como @Texolotl, en Instagram como Tex.olotl, y en Telegram como Texolotl, para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros. El tema de esta tarde es obesidad y enfermedades subsecuentes. Hemos hablado en una buena cantidad de programas alrededor de esta sindemia que es la obesidad, y pues que de alguna forma pues tiene una relación con bastantes patologías, estados de salud, situaciones también que tienen que ver más allá de ello. Y bueno, pues vamos a estar platicando esta tarde con Blanca Estela Mariscal Ramírez, maestrante en nutrición y dietética por la Universidad Internacional Iberoamericana, licenciada en nutrición. Vamos a escuchar justamente una cápsula que nos prepara nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, para presentar a nuestra invitada, y enseguida nos ligamos vía telefónica hasta la ciudad de Guadalajara para hablar con nuestra invitada sobre este tema, obesidad y enfermedades subsecuentes. Iniciamos.
Te presentamos a Blanca Estela Mariscal Ramírez, licenciada en nutrición por el Centro Universitario UTEJ y estudiante de la maestría en nutrición y dietética en la Universidad Internacional Iberoamericana. Ha sido voluntaria en el Hospital Santa Catalina y el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Es socia fundadora de Nutriv, donde coordina cursos para profesionales en nutrición. Además, ha participado en numerosos cursos y congresos, así como en diferentes investigaciones, ha coordinado diferentes talleres y ha realizado ponencias a nivel nacional e internacional. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre obesidad y enfermedades subsecuentes.
Bien. Bien, pues agradecemos a nuestra invitada esta tarde, la maestra Blanca Estela Mariscal Ramírez, que nos va a hablar sobre este tema importante que es obesidad y enfermedades subsecuentes. Ella, pues ya la escuchábamos en la cápsula que nos presentó Andrés Luna del Real, parte de su currículum, pues nos va a estar guiando sobre este interesante tema. Pues muy buenas tardes y muchas gracias por atender la entrevista, por dedicarnos su tiempo y su información.
No, pues desde muchas gracias, Lalo, a ti y a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo esta tarde un poco sobre este tema tan importante. Y pues bueno, primeramente me gustaría mencionarles cómo se define la obesidad. Y la obesidad, pues, como en palabras muy sencillas, la obesidad se define como un aumento de tejido graso, de la masa grasa, de forma excesiva. Entonces, esa sería la definición de obesidad. Entonces, para dejar un poquito claro de qué se trata, hay un punto muy importante que a mí me gusta mucho siempre mencionar cuando hablamos de obesidad específicamente, y es importante que todos sepamos que la obesidad es una enfermedad crónica, y pues obviamente es un conjunto complejo de signos y síntomas que se van a presentar en una persona con obesidad. También es importante mencionar que es progresiva, esto quiere decir que va a ir en aumento. Difícilmente, si no tenemos una intervención, vamos a poder frenar, ¿no?, o disminuir estos porcentajes de grasa. También es importante mencionar que normalmente cuando una persona presenta sobrepeso inicialmente y después obesidad, pues es común que el paciente se someta a tratamientos, pueda lograr perder un poco de peso, pero si se descuida nuevamente volvemos a tener esta ganancia de peso. Entonces, estos son puntos muy importantes, ya que pues definitivamente la manera más sencilla que tenemos es cambiar nuestros hábitos en general, hábitos alimenticios, actividad física, y pues esos cambios tienen que verse reflejados de manera permanente en nuestra vida para poder lograr tener una mejor vida.
En nuestro país se ha visto señalado desde hace algunos años en este sentido, por poseer pues unos nada honrosos lugares, ¿no? El primer lugar en obesidad infantil, el segundo lugar en obesidad en adultos. Esto sin duda pues ha modificado pues muchos aspectos de salud en nuestra república, bueno, a lo largo y ancho, pero bueno, también en todo el mundo. ¿Cómo podemos o cómo se puede diagnosticar, cuándo se diagnostica este problema de la obesidad? ¿Cuándo empieza a darnos como las alertas de tener un exceso de peso, un exceso de grasa corporal?
Mira, de inicio yo creo que es importante también recalcar para la gente que nos escucha que definitivamente debemos de tener como un apoyo siempre en nuestra vida. La consejería nutricional, la consejería médica, el acercarse al médico o un psicólogo necesariamente tiene que ser cuando ya presentas una enfermedad, cuando ya lo necesitas, ¿no? Por decirlo así. Es importante que de manera rutinaria nosotros vayamos a hacernos chequeos para de esta manera poder detectar cualquier anomalía, no nada más en el peso, sino cualquier otra condición, y pues de esta manera detectar las enfermedades a tiempo. Uno de los puntos que conocemos, es muy conocido por todas las personas, es el índice de masa corporal, que es una herramienta que nos ayuda para diagnosticar el sobrepeso y la obesidad. Entonces, es únicamente el peso en kilos sobre talla en metro al cuadrado. Y esto nos va a arrojar una cifra que podemos cotejar con una referencia que tenemos de la Secretaría de Salud, en donde nos dice que un índice de masa corporal de 25 en adelante ya nos refleja una cifra de sobrepeso. Entonces, a partir de este momento deberíamos de tener cuidado, deberíamos de tomar acciones para evitar que esto siga progresando, como lo mencionaba anteriormente. Entonces, de esta manera poder frenar este aumento de peso, tomar la atención que se merece, y este, bueno, también el índice de masa corporal nos dice que arriba de 30 ya está presentando la persona obesidad en primer grado. Entonces, este es un punto muy importante. Es indispensable, como decía, que las personas vayan a asesoría, porque hay diferentes factores que van a determinar si esta herramienta, específicamente el índice de masa corporal, es aplicable para ellos o no. Y si hay alguna modificación, por ejemplo, la norma oficial mexicana nos dice que en personas de talla baja los rangos cambian, uh-huh. En personas que realizan actividad física y que tienen como mucho desarrollo muscular, pues también la cifra va a cambiar y no es una herramienta como las anteriores. Entonces siempre es indispensable tener un apoyo, una ayuda, una guía. Entonces sí, yo recomendaría definitivamente que asistan con un especialista en la nutrición para que pueda orientarlos acerca de el lugar donde nos encontramos, ¿no? La situación actual. También contamos con herramientas como la circunferencia de cintura, que también Secretaría de Salud nos dice. Uh-huh. Hombres mayores a 90 centímetros de cintura ya vamos a tener obesidad abdominal. Mujeres arriba de 80 centímetros de cintura también vamos a presentar esta condición. Y pues es importante también mencionar que la circunferencia de cintura, además de revelarnos esta obesidad abdominal, pues también nos va a revelar algún riesgo de alguna comorbilidad asociada.
Aquí nos comenta algunas herramientas que incluso pues no se necesita algo extraordinario, ¿no? Pues una cinta métrica, a lo mejor de esas de costura, ¿no? Para observar. Okay. Y esta operación matemática que se hace a través de esta ecuación de dividir el peso sobre la estatura al cuadrado. Y los rangos, ¿no? En ocasiones, por ejemplo, en el caso de los menores, de los niños, sabemos de que, pues, con mayor facilidad se logran estos puntos, ¿no? Tanto el de sobrepeso como obesidad, y que muchas veces tenemos todavía identificados por los patrones culturales o no sé, pues el niño, para considerarse obeso, incluso también el adulto, pues tiene que tener un exceso de peso o de grasa corporal, ¿no? Cuando se hacen estas valoraciones, pues nos damos cuenta que gran cantidad de estos grupos, tanto de niños como adolescentes y también adultos, pues están ya rebasando estos estándares, ¿no? Y seguimos pensando de que pues es una persona sana, ¿no? Quizás un niño por encontrarse chapeteado, ¿no? Pues presentar como esta imagen de un niño muy sano, ¿no? Muy fuerte. Uh-huh. Pues no ponemos tanta atención, ¿no? Sino que ya hasta que se llega a una etapa un poco posterior donde pues ya hay una, pues como decía usted, una progresión, ¿no? De pues de varios años ya con un exceso de peso.
Okay.
En este sentido, hay un, ¿cree usted que hay como una falta de cultura del diagnóstico, de atención en estos aspectos del estado nutricio?
Mira, como bien mencionabas, Lalo, yo creo que es bien importante el concepto que tenemos, y claro, eso forma parte de nuestra cultura y de nuestro conocimiento, pero en general la población asocia a un niño como bien chapeteado y pues como rellenito con un niño sano, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ya vamos partiendo como con una idea errónea. Por eso a mí siempre me gusta mucho hacer hincapié con que la asesoría se debe solicitar desde un inicio. Uh-huh. Siempre, no necesita haber un problema para que tú vayas y digas, quiero saber cómo estoy, cuál es mi realidad en este momento respecto a mi salud. Porque yo siempre he dicho, a mí una maravilla, o lo que se me hace tan bonito de la nutrición, es que es una medicina preventiva. Entonces, uh-huh. Hay nutriólogas que se enfocan en atención para niños, por ejemplo. Hay nutriólogas que se enfocan en consejería de lactancia, en consejería de alimentación complementaria, Entonces creo que de verdad hace falta como concientizar e informar a la población de que no necesitas estar como en una situación, o ya me mandaron al nutriólogo, ¿no? Que es lo que mucha gente dice. Uh-huh. Para que te acerques, no pasa nada, acércate. No te van a regañar, no te van a decir, como hacer hincapié, ¿no? En lo que estás haciendo mal, porque mucha gente tiene esa idea, ¿no? O le da como algo de temor que la cuestionen. Entonces, la verdad es que no pasa así. Yo creo que es importante esto, y la verdad es que también creo que en la cuestión de los niños, creo que como papás es una acción de amor el enseñarlos desde pequeños. Entonces, yo creo que es importante.
Claro, claro que sí. Pues sí, muy muy importante, y bueno, a fomentar esta actividad, ¿no? Sobre todo cuando se tienen pequeños en casa o a cargo, niños a cargo, ya sea pues a través de la misma familia o alguna responsabilidad educativa, etcétera. Bien, vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde. Le pedimos que se mantenga en la línea. Regresamos esta tarde, estamos en Texolotl hablando sobre obesidad y enfermedades subsecuentes.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. En el caso de los adultos, la Organización Mundial de la Salud define el sobrepeso como un índice de masa corporal igual o superior a 25 y la obesidad como un índice de masa corporal igual o superior a 30. El índice de masa corporal proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, pues es la misma para ambos sexos y para adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque puede no corresponder con el mismo nivel de grosor en diferentes personas. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y gastadas. A nivel mundial, ha ocurrido un aumento de la ingesta de alimentos de alto contenido calórico, que son ricos en grasa, y un descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, los nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. A menudo, los cambios en los hábitos alimentarios y de actividad física son consecuencia de cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en sectores como la salud, la agricultura, el transporte, la planificación urbana, el medio ambiente, el procesamiento, distribución y comercialización de alimentos y la educación. Actualmente, muchos países de ingresos bajos y medianos están afrontando una doble carga de morbilidad. Mientras estos países continúan encarando los problemas de las enfermedades infecciosas y la desnutrición, también experimentan un rápido aumento en los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, sobre todo en entornos urbanos. No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en el mismo país, la misma comunidad y el mismo hogar. En los países de ingresos bajos y medianos, es más probable que la nutrición prenatal, del lactante y del niño pequeño sea inadecuada. Al mismo tiempo, los niños están expuestos a alimentos de alto contenido calórico, ricos en grasas, azúcar y sal y pobres en micronutrientes, que suelen costar menos, pero también tienen nutrientes de menor calidad. Estos hábitos alimentarios, junto con un nivel inferior de actividad física, dan lugar a un aumento drástico de la obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la desnutrición continúan sin resolverse. Elaborado con información de la página electrónica de la Organización Mundial de la Salud.
Escuchamos esta cápsula en voz y producción del maestro Andrés Luna del Real, que nos habló sobre sobrepeso y obesidad, y continuamos esta tarde hablando sobre el tema obesidad y enfermedades subsecuentes con nuestra invitada, la nutrióloga Blanca Estela Mariscal Ramírez. Bien, pues en el bloque pasado nos platicaba sobre la obesidad, sobre cómo se diagnostica. Y bueno, pues nos gustaría saber un poquito más sobre cuáles son las causas que desencadenan a esta enfermedad. La obesidad que mencionábamos, el tema central de esta tarde, obesidad y enfermedades subsecuentes.
Muy bien, mira, pues como bien decía en la cápsula, digamos que la causa principal de que la obesidad se presente es un desbalance entre lo que consumimos, uh-huh, o sea, toda la comida, todo lo que consumimos y lo que gastamos. Es decir, estamos consumiendo grandes cantidades, y no necesariamente de comida, porque también, como lo mencionaban en la cápsula, uh-huh, a lo mejor no son la gran cantidad de alimentos, pero sí son gran cantidad calórica, ¿no? Entonces, estamos consumiendo bastantes calorías y, pues, desafortunadamente, la vida pues cada vez es más sedentaria, ¿no? Se va mermando la actividad física, entonces, este desbalance es lo que ocasiona que se acumule la masa grasa, ¿no? Entonces, esa sería la principal causa por la cual pues se va desarrollando, ¿no?, la obesidad. Pero dentro de esto, pues esta situación engloba muchísimos factores, ¿no? Por ejemplo, factores socioeconómicos, como también me decía en la cápsula, que me parece muy importante, es a veces los alimentos con alta densidad calórica son más accesibles, desafortunadamente, ¿no? O eso pareciera, porque también un punto que a mí se me hace muy importante mencionar siempre es que los alimentos de temporada, hablando de frutas, verduras, pues si son de temporada son más baratos. Si consumimos, por ejemplo, en mercados, pues también a lo mejor podemos conseguir los alimentos un poco más baratos. Entonces, pues solamente es como cuestión de organizarnos y realmente creo que sí podemos lograr como tener una alimentación un poco más saludable o balanceada. Pero hablando de los factores que originan sobrepeso y la obesidad, pues como bien mencionábamos, uno es la cultura también, uh-huh, la disponibilidad de alimentos. Hay que ver en dónde se encuentra nuestro paciente o dónde se encuentra la persona para poder, determinar si los alimentos están llegando al lugar donde esta persona está, ¿no? ¿Qué tipos de alimentos son los que llegan? También la economía familiar es muy importante. El número de integrantes de una familia también, porque, pues bueno, no es lo mismo contar, por ejemplo, con un peso para dos y con un peso para 10, ¿no? Entonces, claro, también esto va a determinar qué alimentos va a obtener esta familia, ¿no? Con el ingreso que tiene. Un punto muy importante, y a mí realmente me parece bastante interesante, es que se han hecho estudios en los cuales evalúan el entorno. Entonces, hablando, por ejemplo, de una colonia, entonces, uh-huh, pues resulta que la mayor parte de las personas de esa colonia tienen las mismas características. Y eso se debe también, por ejemplo, a los negocios o comercios que hay cerca. Entonces, eso va a impactar a toda la colonia, ¿no?, o a toda la comunidad. Entonces, esto me parece también muy interesante. El entorno definitivamente va a jugar a favor o en contra de la comunidad, ¿no? Uh-huh. También un punto importante es la genética, pero también aquí en la genética me detengo un momento y la verdad me gustaría compartirles. Sí, es cierto que luego decimos, bueno, pues es que mis familias todos son gorditos, por ejemplo, ¿no?, que es como nosotros nos expresamos. Pero pues no necesariamente se determina a ti, ¿no? Los factores genéticos son predisponentes, pero no son determinantes. Entonces, si tú vienes, por ejemplo, tus padres, tus abuelos presentan obesidad, presentan diabetes, presentan hipertensión, no es una ley que tú lo vayas a tener, pero ¿de qué depende? Pues lógicamente de que tú comas bien, de que hagas ejercicio, de que tengas buenos hábitos, de que tengas una buena higiene del sueño, y todo esto pues lógicamente va a frenar, ¿no?, el desarrollo o la presencia de esa enfermedad en ti. Entonces, eso también me parece muy interesante mencionar, porque pues a veces escuchamos a personas como que se resignan, ¿no? Es lo más seguro que a mí me suceda, ¿no? Porque mi familia es así. Entonces, no, pues no hay que resignarnos, hay que tomar poner las cartas sobre la mesa y pues hacer algo, ¿no? Para detenerlo.
Sí, que muchas veces también se heredan, pero los hábitos, ¿no? O sea, el hábito se hereda de los papás, los abuelos, a los hijos, a los nietos, y entonces, pues, estas características, ¿no? Por ejemplo, los excesos, ¿no? Como comentabas sobre el consumo de las grasas, de las azúcares o X, ¿no? Algún alimento que, pues, tenga mucha densidad energética, ¿no? En este caso, pues bueno, son muchos muchos puntos que son, por eso es de que se habla de una enfermedad multifactorial, ¿no? La obesidad, y este ambiente que también se define como el ambiente obesigénico en el cual estamos, que pues nos ha hecho más confortable la vida, ¿no? Pero nos hemos despegado de pues de las actividades y del movimiento, ¿no? En sí.
Sí, claro, no, y aparte acabamos de pasar por una situación bastante, pues, importante, ¿no? Para claro. Todos, que fue la pandemia, y aparte todavía, pues, vas más para atrás, ¿no? Porque todo se convirtió en la virtualidad, dejamos de ir a los trabajos de manera presencial, entonces realmente sí requerimos tener conciencia y trabajar para poder retomar como nuestra vida, pues, nuestros hábitos, la actividad física, el salir a caminar a lugares al aire libre. Entonces, sí necesitamos tomar mucha conciencia y trabajar.
Muy bien. Bien, pues vamos a hacer el segundo corte de estación, nos alcanzó ya la media hora del programa y enseguida continuamos. Esta tarde estamos hablando sobre obesidad y enfermedades subsecuentes con la maestrante en nutrición y dietética de la Universidad Internacional Iberoamericana y también socia fundadora de NutriApp. Más adelante nos va a estar platicando un poquito sobre de qué se trata NutriApp. Y bueno, pues es nuestra invitada esta tarde. Regresamos después del corte aquí a Texolotl.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl. Bueno, queremos mandar saludos a Minerva Hernández Rendón, a Eva Corsi, a Mariana Vidal, Elba Aldrete, Lilia López, Carlos Ambriz, Javier Fregoso, Elena Grada, Camila Molica, Erika Pinedo, Araceli Godoy, Pedro Santillán, a la doctora Aurora Farfán y sus alumnos allá en la UNAM, a Fátima López, Adrián Díaz, a Erika Sainz Pardo, a la doctora Carmen Hernández, a Mariana Pinedo, a Xochitl Serrano, a Olga Flores, al doctor Alfredo Cecín, a Marta García, a Alejandro Martínez Serrano, a Ramiro Moreno, a Andrea Fernández, a Liz Morelos, a José Luis Torres, a Linge Froilán, a Kichpan Castro, a Fanny Villanueva, a Marujita Cordero, a Marisol Morales, a Laura Sandoval, a Juanita Calzada, a Lourdes López, a Ceci Zúñiga, a José María Correa, a Leti Salazar, Edes Rodríguez, a Carla Estrada, a César Cornejo, Alba Ramírez de la comunidad de Ciclús, también a José Antonio Pérez, también un saludo, a mi esposa Denise Ruiz. Y bueno, pues vamos a continuar. Ya en esta parte nos gustaría que nos abordaran sobre las enfermedades subsecuentes que tienen que ver con la obesidad, que es el tema de esta tarde aquí en Texolotl.
Muchas gracias. Pues mira, para continuar con el tema, pues es lógico y está ampliamente demostrado que a medida que el porcentaje de grasa aumenta en una persona, pues lógicamente tiene muchísimos más problemas de salud. que se van presentando, ¿no? Los más comunes, tristemente, por ejemplo, tenemos la diabetes tipo 2, tenemos también la hipertensión y dislipidemia. Son las tres que se presentan y que es, o más comúnmente, o que son más conocidas, ¿no? A raíz del sobrepeso. Entonces, por ejemplo, hablando de diabetes, pues sabemos que también la diabetes trae otras enfermedades frecuentes, ¿no? Como enfermedad renal crónica, retinopatía diabética, perdón, y algunas otras también, ¿no? Entonces, definitivamente el problema de raíz es la obesidad, ¿no? O es lo que va a condicionar o va a hacer como que se predisponga a la persona a presentar diabetes, pero pues la diabetes como tal también va a tener sus consecuencias. Entonces, es por esto que es bien importante. Por ejemplo, también la persona que presenta hipertensión, que es subsecuente a obesidad, pues lógicamente puede tener un infarto, un accidente cerebrovascular, y entonces así se va agravando. O sea, ¿cómo empezamos de un problema que es prevenible a un problema pues ya muchísimo más grave, ¿no? Y que además nos puede costar la vida? Entonces, ahí también asociación de obesidad con algunos tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de colon, también eso es muy importante. También pueden presentarse enfermedades hepáticas. Al inicio, pues, es como la antesala, ¿no? Tenemos hígado graso, que es como muy común también en personas que presentan sobrepeso y obesidad. Uh-huh. Y después, bueno, lógicamente, pues, si no se atiende, pues va avanzando también, ¿no? Va progresando la enfermedad y, pues, lógicamente, también vamos a tener otros problemas que se van a sumar. Tenemos problemas también hormonales, por ejemplo, si se cuenta la obesidad, como el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, uh-huh. que pues, se asocia propiamente a la resistencia a la insulina, pero pues la resistencia a la insulina se va a asociar directamente con sobrepeso u obesidad. Tenemos también enfermedades como la apnea del sueño, que es muy importante que las personas que padecen actualmente, que tienen sobrepeso u obesidad más bien en algunos de sus grados, tengan mucha atención, porque la apnea del sueño muchas veces son cosas que le restamos importancia, pero realmente son bastante importantes. Y sus principales manifestaciones son muy muy cortas, son lapsos durante la noche que dejan de respirar, ¿no? Entonces, de repente la gente lo ve como que no es tan grave, porque pasan como episodios muy, no tan frecuentemente, y son episodios como muy rápido, pero pues lógicamente esto también si no se atiende, pues la apnea va a ir progresando, ¿no? Y esto a la larga vamos a tener también problemas respiratorios, que es, bueno, bastante importante. También una persona que tiene obesidad, pues va a tener problemas también en la degeneración de cartílagos, de rodillas, va a tener lumbalgia, también puede ser que haya problemas ginecológicos, como ya lo mencionaba, como el síndrome de ovario poliquístico. Y bueno, pues realmente la lista es enorme de todas estas enfermedades que se pueden presentar precisamente por la cuestión del sobrepeso.
Claro. Y bueno, y sin contar también pues alguna situación ya que tiene que ver con la autopercepción también, ¿verdad? Con la imagen corporal, con los estigmas y un montón de cosas que surgen también a partir de pues de este exceso de peso que, como decíamos, es algo que nos ha rebasado en las últimas décadas en nuestro país y que, bueno, pues está muy presente y creo que tenemos que atenderlo desde todos los sectores, ¿no?
Sí, claro, y es un punto muy importante que mencionas, porque pues pocas veces le damos la importancia, ¿no? Y realmente la obesidad definitivamente va a condicionar el estado de ánimo de la persona. Entonces es muy común encontrar como personas con obesidad y con depresión. Entonces sí es muy importante. Y obviamente pues estos puntos o en conjunto pues es muchísimo más, dificulta más el tratamiento pues, para esta persona. Entonces sí es muy importante.
Uh-huh, exactamente. Bien, vamos a adelantarnos un poquito en relación a justamente ahorita que estaba comentando sobre esta necesidad también como de tener pues un poquito más de información, ¿no? En este caso, nos gustaría que platicara un poquito de lo que es NutriApp y qué es lo que están haciendo también al respecto.
Muchas gracias. Mira, pues en NutriApp nos dedicamos, o nuestra misión es crear cursos que son dirigidos a profesionales de la salud, y pues lógicamente son cursos con evidencia científica, donde invitamos a los profesionales de la nutrición a actualizarse en temas de interés. Y bueno, pues realmente esa es nuestra labor. También participamos en diversas investigaciones, tratamos como de aportar siempre a los proyectos que son o que están en pro de una alimentación saludable y de estilo de vida saludable.
Y tienen un evento a la puerta, ¿no? No sé si nos gustaría platicar un poquito.
Sí, claro, mira, nuestro próximo evento se va a llevar a cabo el 20 y 21 de mayo y lo estamos organizando en conjunto con la Asociación de Licenciados en Nutrición de la Universidad de Enrique Díaz de León, y son las terceras jornadas nacionales de avances científicos, y este año están enfocadas a endocrinología y metabolismo. Y precisamente vamos a tocar algunos temas, me voy a permitir mencionar algunos. Abordaje en la inflamación en obesidad, actualidades en el tratamiento de diabetes 1, nutrición en hipotiroidismo, cirugía bariátrica también como alternativa para el control metabólico, nutrición celular y efectos metabólicos, abordaje nutricional en el síndrome de ovario poliquístico, y pues orgullosamente les compartimos que las personas que van a participar con estas ponencias pues son profesionales especialistas en el tema que van a estar impartiendo. Entonces, van a estar muy, muy interesantes.
Sí, sí, ahí vemos algunos nombres, como el de nuestra querida Maru Milke, a la cual le mandamos un saludo, que es justamente quien aborda el tema del tratamiento nutricional en el síndrome metabólico, también a Ruth León, que también le hemos tenido aquí de invitada, a Diego Arenas, y bueno, pues muchas personas que pues están muy muy en contacto. ¿Es un evento presencial o es híbrido o es cómo es el?
Es 100% en línea, para la comunidad de todos, y pues también para darle facilidad a las personas que son de otra ciudad que puedan asistir. Es 100% en línea.
Más o menos los horarios que manejan, ¿a qué horas serán?
Va a ser el viernes y el sábado, viernes 20 de mayo y sábado 21 de mayo, y van a dar inicio a las 9 de la mañana, y la hora de cierre es a las 2:15 se termina la última
posición. 2:15.
2:15, ajá, de
9
a
2:15. De 9 a 2:15. Muy bien, pues son 5 horas y un poquito más, ¿verdad? ¿Hay algún teléfono, algún punto de contacto?
Sí, claro, mira, les proporciono los números. Uno es 3310-91-2891. Y también el número 3312-87-6727. Esos son los números de atención. También nos pueden contactar por vía de Facebook o de Instagram como NutriApp.
NutriApp, pues sería Nutri, así como se escuche, que escucha, y AB, ¿verdad? Como de
Nutri, AB.
AB, ajá. Y bueno, pues ahí hay más información para la inscripción de esta tercera jornada nacional de avances científicos en endocrinología y metabolismo. Bien, te pedí que lo adelantáramos porque luego nos come el tiempo en el último bloque, y así ya con más calma mencionamos la información. Igual antes de despedirnos, volvamos a decir la página para las personas. Todos nos compartimos justamente en este momento, estamos compartiendo también en la página de Texolotl, para las personas que ya nos siguen. Para quien no nos siguen, pues ahí les encargamos que se unan a la página de Facebook y estén pendientes también de toda esta información. Bien, disculpa el adelanto de la información, pero bueno, aprovechamos esta, aquí por ejemplo, parte de lo que mencionabas, o de hecho pues casi todo lo que mencionabas está dentro de este de este programa, ¿no? La inflamación, el síndrome del ovario poliquístico, el síndrome metabólico, los problemas de tiroides también, de diabetes, etcétera, en la obesidad, ¿no? Como que son, se relacionan con el tema de esta tarde.
Así es. Realmente, como te comentaba, pues sí resulta muy importante que nos mantengamos como profesionales de la salud actualizados y pues también para poder dar un abordaje de todos nuestros pacientes, ¿no? Poder orientarlos y pues como yo siempre he pensado, la obesidad es realmente un problema bastante importante y es muy complejo, es muy complejo.
Sí, 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 y bueno, todo esto de tipo de cursos, pues también nos ayuda a tener pues más herramientas, ¿no? Porque como comentábamos, actualmente también hay una serie de manejos que a lo mejor no son los más adecuados, ¿no? Vemos también una serie de alternativas que pues no tienen tanto sustento científico, pero pues sí tienen mucho a lo mejor mucha aceptación, ¿no? por parte de la gente.
Sí, claro, yo creo que a todos nos encanta la idea de que, o sea, que nos vendan la idea de que va a ser como magia, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que, pues, resultan más los riesgos que los beneficios que vamos a obtener acerca de estas prácticas. Entonces sí es importante que nos acercamos a profesionales de la nutrición, profesionales de la salud para que nos orienten. Porque pues sí realmente hay como muchos productos que nos prometen muchas cosas, pero pues desafortunadamente hay evidencia de gran parte de los productos que nos ofrecen maravillas, pues y es donde se revela, ¿no?, que definitivamente causan muchísimos más problemas, son más nocivos para la salud.
Claro, muy bien, pues a tener mucho cuidado al respecto. Y bueno, pues vamos a hacer el último corte de estación ya para pasar al último bloque esta tarde aquí en Texolotl. Estamos hablando sobre obesidad y enfermedades subsecuentes. Regresamos.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, pues ya estamos en la parte final de esta tarde en Texolotl, hablando sobre obesidad y enfermedades subsecuentes con nuestra invitada Blanca Estela Mariscal Ramírez de NutriApp. Bien, pues vamos a dar cierre, no sin antes también mencionar a las personas que en el Facebook estuvieron aquí también presentes, a mi hermano Alejandro Martínez, a nuestro amigo Armando Miramontes, un saludo hasta Mezquitic, a Alejandra Montserrat Mesa, a Cristian Ruiz hasta la Ciudad de México y también pues a las personas que también nos siguieron desde la plataforma de la doctora Fabiola Márquez, a Dana Erika Hernández, Jacqueline Mederos, Miguel Ángel Belenguer, María Isabel Garibaldi, Gabriela Santillán, Daniel Santillán, Lulú Briones, Liliana Santillán. Bien, pues ya entramos a la parte final, agradeciendo nuevamente, también agradeciendo a la doctora Adriana Márquez, que es también parte de NutriApp y que bueno, pues esta tarde nos puso en contacto con nuestra invitada. Y bueno, recordamos la tercera Jornada Nacional de Avances Científicos en Endocrinología y Metabolismo el 20 y 21 de mayo, un evento virtual que organiza la Universidad Enrique Díaz de León y NutriApp, ¿verdad? Entonces, pues si nos proporciona nuevamente los datos, nada más para allá tenerlos presentes, quizá quien nos escuchó hace ratito y no tenía ahí algo con qué apuntar.
Sí, claro que sí, les repito, nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como NutriApp, así como se escucha, NutriAB. Uh-huh. Y los teléfonos son 3310-91-2891 y 3312-87-6727.
Muy bien, y no sé si quisiera darnos algún contacto personal para las personas que ya directamente quieran comunicarse con usted.
Pueden comunicarse a los mismos números de la página, también si alguien de las personas que nos está escuchando le interesa recibir asesoría nutricional, con mucho gusto nos puede escribir y nosotros lo referimos con la persona pues más indicada para llevar su...
Y más cercana, ¿no? También pensando.
Uh-huh. Y más cercana.
Sí. Y bueno, queremos también invitar a las personas de aquí de la zona norte que nos están escuchando hoy lunes, ya que el martes 3 de mayo a las 2 de la tarde se va a llevar a cabo el taller de etiqueta nutrimental y sellos de advertencia en el Laboratorio de Evaluación de Estado Nutricio. Pues es una modalidad presencial y hay un cupo limitado, 20 personas ahí en la página del QNorte, qnorte.udg.mx, ahí pueden encontrar mayor información. Pues muchísimas gracias y bueno, pues nos vamos a despedir esta tarde, no sin antes agradecer a Andrés Duna del Real, productor del programa, Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez. Nos escuchamos la próxima semana y bueno, vamos a escuchar la cápsula de la doctora Fabiola Márquez, que se llama Herramientas Tecnológicas y Alimentación, y posteriormente escuchamos la pieza Venceré la Obesidad con Enrique Feliz. Bien, pues muy buenas tardes, muchas gracias, hasta la próxima semana.
Muchas gracias, que tengan bonito inicio de semana.
Muchas gracias, igualmente inicio de mes.
Estimado Radio Escuchas, gracias por estar de nueva cuenta escuchando esta cápsula. En esta ocasión vamos a reflexionar sobre las ventajas de las herramientas tecnológicas y la alimentación. Uno de los grandes retos para comer más vegetales en nuestra dieta es el tiempo. Pues conlleva planear desde la compra, almacenarlos, prepararlos con un sabor rico y disfrutable, conservar, transportarlos a donde me los voy a comer, etc. Y una de las esenciales barreras que hemos detectado es las ideas para la preparación de las verduras es muy limitada, dado que a veces siempre las comemos hervidas o siempre las comemos guisadas y después de 40 veces de repetir esta misma receta, pues terminamos aterrorizados por comer verduras. Ensaladas sin grandes variaciones o ingredientes que no combinan para potencializar los sabores, pues hacen que te sientas decepcionado después de comer un platillo con verduras. Y decía también el tiempo, porque si haces algo muy elaborado, pues te puede llevar horas preparar algo con verduras. Y sinceramente, cuando llegas a casa, después de una jornada larga laboral, lo único que deseas es pasar tiempo con tu familia o para ti. ¿Cierto, no? Así que hoy deseo recordarte que no estás solo y que no tienes que afrontar esas barreras o dificultades que puedas percibir para consumir más vegetales en tu día a día, pues las herramientas tecnológicas justamente pueden ser un gran apoyo, pues pueden ser fuentes de ideas para estimular tu creatividad a la hora de comer. Desde la planeación hasta, sobre todo, el punto final, que es darle sabor. Los grandes restaurantes vegetarianos, su éxito es darle mucho sabor al platillo, a veces pecando en imitar platillos pues, que son originales con carne, pero que saben igual a la versión original, pero sin carne. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí? Pues el sabor. El realce del sabor y que no sepa un vegetal insípido, pues es el éxito de esas recetas. Entonces, como herramientas tecnológicas, te quiero recomendar dos para que las explotes esta semana y que generalmente están al alcance ya de mucha población, que es el YouTube, que es una aplicación que todos tenemos mínimamente en el teléfono, o la plataforma Netflix o la plataforma Amazon Prime, que si bien son de paga, pues de repente ya por otros servicios que usamos de estos ya los tenemos como parte de nuestra consulta en el día a día. ¿Y qué podemos hacer con estas? Pues lo que yo te recomiendo es mirar y seleccionar algunos canales o algunas series que de verdad pueden ayudarte, acompañarte a superar esta falta de ideas o esta falta de variedad en los platillos, porque pues hay diferentes perspectivas y donde a lo mejor no vas a seguir la receta al 100% como lo está presentando en la serie, pero definitivamente detona tu creatividad. Una de ellas que te recomiendo se llama Hora de Comer con Adilla, Chef's Table, Street Food, Sal, Grasa, Ácido, Calor, en donde verás combinaciones tanto de preparaciones de alimentos como diferentes vegetales, los cuales puedes insertar en una variedad de platillos que justamente se nos olvidan. Probablemente alguna vez los probamos en algún otro sitio, pero estos estimulantes nos permiten de nueva cuenta recordar y detonar nuevas ideas para combinarlo con nuestros propios gustos, ¿no?, y nuestros propios alimentos al alcance. En YouTube, pues una cantidad de canales que tienen los chefs, tanto mujeres, hombres, jóvenes, más mayores, hay de todas variedades. Uno de mis preferidos es Gordon Ramsay, seguramente, y si no, te sugiero consultarlo, quien pues tiene gran variedad en su canal de recetas y que a veces, sin centrarse solo en vegetales, da ideas para resaltar los platillos con vegetales, justamente como el mejor condimento o el mejor acompañamiento de determinados platillos. Así que, pues bueno, estas son algunas sugerencias, pero recuerda que la tecnología puede ser usada a tu favor. Date un par de minutitos cuando estés descansando para ver incluso fotos, ¿no?, álbumes de fotos, imágenes en algún blog que te permita detonar ideas, y seguramente te sentirás más inspirado y podrás concretar nuevas recetas a la hora de diseñar tus platillos semanales. Te mando un gran saludo y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.
Menos pizzas, más pescados, mucho menos papas fritas, más yogur, menos helados. Lo mejor para la sed es un vaso de agua fresca. Mucho me gusta la soda, pero yo tengo una meta y es que
voy a bajar de peso con mi propia voluntad. Voy a ganar la batalla en ser la obesidad. Voy a bajar de peso con mi propia voluntad.
Mi deporte favorito, jugaré y voy a sudar. Y a la vez que me divierto, pronto voy a rebajar. Chocolates y paletas, ahora lo puedo entender. Son las trampas más sabrosas, pero no voy a caer porque yo.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.